Hoy en mi barrio estaban revolcados. Porque en mi barrio todos los años hacen lo que llaman una parranda. Y se montan en una tarima, en una guagua esta rodante. Y eso es tremendo. Yo estoy viendo como una música por esta bocina. Estamos en vivo. Buena música. Yo espero que no sea la pajanda de allá de Jurutungo. Alábalo yo. Estamos en vivo, hermano. Gloria. Esto es una fiesta en el Señor siempre. Gloria a Dios. Y les decía que estaban revolcados, ¿verdad? Mis familiares y vecinos y cuánta cosa, ¿verdad? Pero el asunto de ellos es, ¿verdad? Que su alegría, su cántico, su festejo, estaba basado, ¿verdad?, en que dentro de dos vehículos allí, pues ya usted sabe lo que había. Y se inyectaban de vez en cuando, ¿verdad?, de esas latitas. Y entonces, pues imagínese, va los efectos de todo ese alcohol y todas esas cosas, pues claro, eso es algo tremendo, ¿verdad?, que los pone alegre y a los que no hablan, hablan, a los que no saludan, saludan. Eso es tremendo, bendito sea el Señor. Pero mire qué bueno que nosotros estamos aquí y no estamos bajo el efecto de ninguna bebida embriagante, no estamos bajo los efectos de ninguna cosa, ¿verdad?, que nos pueda motivar nuestro cuerpo, pero sí estamos bajo la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor, claro que se motiva, aleluya, uno a cantarle, a adorarle, a alabarle, a glorificar su nombre. Y claro que en la presencia del Señor hay muchas razones para uno poder adorar a Dios. Busque su Biblia en el Salmo número 37. Sea Dios glorificado para siempre. Y sea Dios bendito. Dios es bueno. Salmo número 37. Vamos a leer la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo número 37. Vamos a dar oportunidad para que nuestros hermanos la puedan buscar. Gloria a Dios. Salmo 37, leo del 1 al 4. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. El verso 3 de ese Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate, dice el verso 4, asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Señor, adoramos y glorificamos tu nombre por tu gran amor y bondad para con nosotros, con este pueblo, con esta iglesia, con nuestro país, con nuestros amigos. Señor, te agradecemos. Gracias por el privilegio de que somos hechos tus hijos y que en la noche de hoy podemos cantarte, podemos adorarte, pero también podemos tener tu palabra. Gracias por la misma. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pido, Señor, que a través de la palabra nos ministres y nos hables en la noche de hoy. Señor, unge mi garganta, mi cuerpo, de la cabeza a los pies, mi mente, mi corazón, todo mi ser. Y yo anunciaré a este pueblo, a mis hermanos, a los que nos ven y escuchan a través del internet, anunciaré tu palabra con denuedo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. en el mundo en el que vivimos hay muchos lemas que la gente utiliza para comenzar un año. Dentro del ir y venir, dentro del pasar de los años, cada día las expectativas son mayores. Perdón. Cada día las expectativas son mayores. Pero hay algo que utiliza el mundo, ¿verdad? Dentro del ambiente que vivimos, la gente, me refiero a la gente. Y los que escriben, los columnistas, los periodistas, los políticos, los diferentes líderes que utilizan como base para el comienzo de un año. Es una palabrita que nosotros también la utilizamos, es una palabra que la utilizamos nosotros. Y es la palabra resoluciones. Es algo que todos en alguna medida y alguna forma lo utilizan para comenzar un año. Como yo decía esta mañana, apenas arrancando, apenas prendiendo los motores, que estamos nosotros, ¿verdad? En un año apenas comenzando. Con diferentes expectativas. La gente tiene diferentes expectativas, todo el mundo, todos nosotros, diferentes expectativas. Algunos, ¿verdad?, con los temores que vienen detrás de los retos que nos podamos enfrentar. Otros con los temores del pasado, los que quedaron atrás, porque hay cosas que quedaron atrás dentro del 2013, se quedaron allá, pero hay otras que, aunque llegó al año 2014, siguen, ¿verdad? Y uno no, se quedaron allá dentro del marco histórico, porque el pasado viene a ser parte de la historia. El pasado es parte de la historia, pero dentro de las realidades de vida, aún en el pasado, en el año pasado, hubieron cosas que nosotros en este año tenemos que continuarlas, aun cuando sea un año nuevo. Si usted hizo un préstamo en el 2013, en el 2014 no significa que no lo va a dejar de pagar. Así que hay cosas que entran dentro de, se hicieron allá y tenemos que continuarlas. Hay unos asuntos que son responsabilidades, que es trabajo, que es realización de vida, ¿verdad?, diaria, que nosotros tenemos que continuar con ella, que la vida continúa. En la noche de hoy, ante esas realidades, ¿verdad?, de expectativa del año pasado, del año, lo que pasó, y ahora la expectativa del año nuevo, que por supuesto algunas de ellas se van a caracterizar y se han caracterizado siempre por diferentes paradojas de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, para muchos el año pasado fue bueno y para otros el año pasado fue malo. En el presente año, para muchos el año será bueno y para otros también será malo. No va a cambiar mucho la historia en ese sentido. Para muchos será bueno y algunos dirán al terminar el año, este año fue bueno para mí. Otros dirán, qué año más difícil para mí. Así que esas son realidades de vida. Alabado sea Dios. Algunos dirán, el año pasado yo tuve victoria. Otros, usted quizá lo escuchó decir, el año pasado para mí fue derrota. Este año que acaba de comenzar, algunos al finalizar el año dirán, qué bueno fue este año, qué victoria grande Dios me dio. Otros dirán, me siento derrotado, me siento deprimido. Parte de la misma historia que vamos a repetir cada día. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Para muchos, algunos, la tristeza los embargó el año pasado. La tristeza los embargó el año pasado. Bendito sea el Señor. A otros, la alegría. ¿Verdad? A otros la alegría. En alguna forma, alguien perdió un ser querido. Lo embargó la tristeza, la partida de algún familiar. Otros recibieron un miembro nuevo en la familia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un miembro nuevo en la familia. Bendito sea el Señor. Es decir, unos los embarga la tristeza y otros los embarga la alegría. En el año que acaba de comenzar, es la misma paradoja, bendito sea el Señor. Unos también llorarán y otros van a reír. Es parte, repito, de la misma historia que se va a seguir repitiendo. Bendito sea Dios para siempre. Alguien en uno de sus versos de allá del mundo cantado decía, en uno de sus versos, aleluya, un año que viene y otro que se va. ¿Verdad que era así? Allá. Un año que viene y otro que se va. Bendito sea Dios. Para ese, como que no había muchas expectativas, bendito sea el Señor. Y no se me ponga triste ante esta introducción que estoy haciendo en la noche de hoy. Porque quiero llevarle ante una realidad, pero quiero también llevarle a través de la palabra para que usted vea, hermano, lo que el Señor nos dice, porque la expectativa mayor que debe tener un hombre, un creyente en Cristo Jesús, ante los retos que la vida puede llegar y los años que vengan, que a propósito son años proféticos, la expectativa mayor es que primero Cristo está con nosotros, que el dueño y Señor de la vida está contigo y está conmigo, y si Él está conmigo y está contigo, somos mayoría. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hombre, gloria, santo el Señor. Pero debemos pensar varias cosas. Un año nuevo, que debe ser más que un año nuevo, un nuevo yo, un nuevo usted, un nuevo nosotros. Porque ante esas realidades y otras que podemos mencionar, tenemos que pensar, ¿qué espera Dios de mí? Quizás en la compañía donde tú trabajas tendrán unas expectativas para contigo y la empresa. La vecindad donde tú vives, quizás alguien tendrá también expectativas para contigo. Tus familiares, la gente podrá pensar, bueno, vamos a ver qué será de este en este año. Vamos a ver qué hará este en este año. ¿Qué nuevo hará? Gloria a Dios. Pero pongámonos a pensar por un momento qué pensará Dios de nosotros. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Y qué pide Dios de mí? ¿Qué demanda Dios en el tiempo presente ante la realidad de un año nuevo? Un año nuevo, que repito, todavía hay gente, algunos la hicieron el día 31 y el otro el día primero, y algunos todavía al finalizar enero todavía estarán haciendo resoluciones diciendo, bueno, este año la lista es grande, voy a hacer esto otro, así, y gloria a Dios por eso, bendito sea el Señor. Pero cuántas de esas cosas muchas veces entran dentro de la emoción, entran dentro del buen querer y del buen hacer, pero no se convierten en una realidad de vida durante todo un año. Bendito sea Dios para siempre. Porque de alguna manera, alguna situación enfrentaron que no les permitió cumplir con aquella resolución. Pero hermanos míos y amigos que me están escuchando, si hay alguna resolución grande y mayor que hacer en un año que comienza, en un año que está apenas comenzando, es la resolución mayor que a mí me encanta mencionarle y he mencionado a través de los años y la voy a seguir mencionando. La resolución mayor que dio aquel hombre, aquel líder llamado Josué, cuando le dijo, escogeos hoy al pueblo, le dijo, escogeos hoy a quien vosotros van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea Dios. ¿Esa es la resolución mayor? ¿Mayor que esa? La demás entran dentro de las añadiduras, porque puede ser que algunas cosas se den y otras no se den. ¿Cierto? Algunas se pueden dar y otras no se dan. Pero esta, que es la que Josué dice, en ese momento que se fue a despedir del pueblo, le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esa es la mayor, esa es la que tú y yo tenemos que tener muy pendiente. ¿Por qué? Bueno, porque si hacemos esa resolución y constantemente estamos en ella y estamos activos en ella y estamos viviendo para cumplir con el compromiso que hacemos con Dios, sin duda alguna, hermano, que el cielo se moverá en favor tuyo. Gloria al Señor. Sin duda alguna que la mano del Todopoderoso Dios nos acompañará cada día, aun en los momentos difíciles. Allí veremos la mano de Dios diciéndonos: no temas, yo te ayudo. Gloria a Dios para siempre. A su nombre, gloria. Mire, algunos consejos prácticos dentro de un nuevo año y de una realidad de vida cristiana. El salmista nos invita y nos da unos consejos muy prácticos y muy buenos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque en el año pasado quizá usted vio gente a su lado que con sus quizás malos funcionamientos prosperaron, entre comillas, hicieron unas cosas. Pero no te preocupes de eso. No miremos, hermano, aquel que hace esto y hace aquello y hace lo otro, y a veces como el salmista también en un momento dado se confundió y dijo: adiós, pero esa gente prospera y esa gente está bien. Aun cuando esa gente habla mal y ponen su grito en el cielo y bueno, y hacen de todo. Y el salmista en un momento dado también entró como en una pequeña confusión basado en la prosperidad del impío, basado en aquellas cosas que parecían que eran las que estaban bien y que bien le va a ese aun cuando no le sirve a Dios, que bien le va a ese aun cuando no va a la iglesia, que bien le va a ese aun cuando su vida pues no está a la altura de lo que demanda la sociedad o lo que demanda la ley. Bendito sea el Señor, porque quizás económicamente esté bien, esté próspero, tenga buena casa, tenga buenos carros, buenas cuentas bancarias, viaja todo el tiempo. Y hay gente que quizás en algún momento se piensa como el salmista: bueno, y ese parece que Dios está de su parte, porque mira todo lo que está haciendo. No necesariamente. A veces hay cosas que entran dentro del mundo ilícito, dentro del marco de lo prohibido, y que se hacen y parece que quedan bien. Pero un día cada hombre le tendrá que dar cuenta a Dios por las acciones, por todas ellas. Hermano querido, no miremos a la gente en base a lo que pueda tener en la que uno pueda ver por fuera, la apariencia de la abundancia, de la prosperidad, de estas cosas materiales que la gente piensa que es lo que realmente vale la pena. No le miremos: bueno, ese ahora tiene un celular nuevo, quiere decir que eso está tremendo. Porque usted sabe que este es un mundo de competencia. Vivimos en un mundo de competencia. Todo el mundo quiere tener lo último en la avenida, lo último de la moda. Y a veces la gente hasta se valoriza por las cosas materiales y por lo que tiene. Pero hermano, Dios no mira esa la vida del hombre y no lo mira de la manera que nosotros miramos. Dios mira más profundo que eso, gloria al Señor. Ese quizá pueda tener un buen maletín lleno de dinero, quizá pueda tener el celular mejor del último tiempo, el iPad y todas las cosas esas, bendito sea Dios, y la mejor computadora, y podrá tener la mejor casa y el mejor carro, pero quizás en la profundidad de su corazón, la persona es una persona que no tiene felicidad, que no tiene gozo, que está vacío. ¿Y de qué sirve todo eso si al final y al cabo esas cosas no le ayudarán cuando tenga que enfrentarse a la realidad delante de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. Miraba yo, después de terminado el culto ayer viernes en Mariana de Humacao, en la pared de la iglesia hay una cantidad de fotos de los diferentes presidentes que han pasado por esta organización a través de los años. Hacen 75 años que esa organización fue fundada. Cumplieron 75 años en este mes. Y dentro de esas fotos, ¿verdad?, habían diferentes hombres, incluyendo el actual presidente. Pero me fijé en todas, pero la más que me llamó la atención, fue aquella foto de aquel anciano, que la corbatita le llegaba ahí. Que el gabancito estaba bien atrás porque casi no le servía. Que los pantalones eran lo que llamamos nosotros brincachalco. ¿Sabes lo que nosotros llamamos brincachalco? Y cuando le pregunto al presidente, hermano presidente, ¿y ese anciano que está ahí? Me dijo, ese fue el primer presidente que tuvimos. Y el primer presidente, sí. Y me dijo, ¿y sabe cuándo empezó a pastorear? A los 10 días de convertido. A los 10 días de convertido, 75 años atrás, que yo no había nacido y algunos, la mayoría de los que estamos aquí no habíamos nacido, 75 años atrás, 10 días de convertido, empezó a pastorear y empezó lo que es ese movimiento que hoy conocemos como Hermanos Unidos en Cristo, representado en Puerto Rico en más de como más de 30 y pico iglesias y en más de 10 países, incluyendo Latinoamérica y hasta en el África y en el Perú, que había un misionero ahí que conocí, que a propósito estoy tratando a ver si lo puedo traer el domingo próximo para acá. Mire, hermanos queridos, y miraba yo esa foto, pero me fijé, como le dije, en ese ancianito, en ese hombre humilde, sencillo, que cuántas cosas, cuántas necesidades, quizás vivió en su tiempo, pero que cuando conoció a Cristo, conoció lo máximo. Y yo decía, me hubiese gustado haber conocido a ese ancianito, haber conocido a ese jibarito, porque era un jibarito, gloria a Dios, haberlo conocido para preguntarle cuántas cosas lindas había vivido en la presencia de Dios, aun cuando quizás era tiempo de escasez, de pobreza, no había abundancia, no había internet, no había computadora, no había celular, no había radio, no había televisión, pero había presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Había presencia de Dios. Entonces, hermano, ante la realidad quizás de la necesidad que podamos vivir, que han vivido otros en el pasado, lo máximo es, hermano, pensar, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Lo tenemos todo. Gloria a Dios para siempre. Mire, es tiempo de una entrega absoluta. Es el momento de nosotros entregarnos de lleno, de completo, al Señor, al Dios Creador, al Dios de la promesa, al Dios al cual podemos confiar plenamente, porque quizás hay momentos de desilusión, porque alguien te ha fallado, pero si hay uno que no falla, se llama Cristo el Señor, alabado Dios. Quizá la desilusión de la vida por alguien que te falló, por alguien que no te cumplió, por alguien que te dijo, te prometo que voy a hacer esto, te prometo cuántas cosas, Villas y Castilla, como dice en mi barrio, pero no te cumplió. Pero hay uno que tu promesa nunca falla, nunca fallará. Alabado sea Dios, y promete hoy, promete mañana y cumple, y futuro también seguirá cumpliendo. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. A su nombre, gloria. Hermano querido, gloria al Señor. Confianza en las promesas. La Biblia dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, lo que Dios te prometió, lo que Dios me prometió, Dios no es hombre para que mienta. Dios siempre cumplirá su promesa. Pero el tiempo de Dios no necesariamente es el tiempo nuestro. El conteo de Dios no es el conteo nuestro. Aleluya. El Señor, su tiempo se mueve no en base a cómo nosotros movemos nuestro tiempo. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años es como un día. Gloria a Dios. Así que, imagínense ustedes, aún dentro de la realidad de lo que es la noche y el día, a Dios a eso tampoco. Porque la Biblia dice que a Él lo mismo le son las tinieblas que la luz. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que al Señor lo mismo le son las tinieblas que la luz. Para nosotros ahora mismo allá afuera está en tinieblas, está oscuro, es de noche, alabado sea Dios. Sin embargo, para el Señor en esta noche la iglesia estamos en luz porque estamos en Cristo. A su nombre gloria. Así que mire cómo funciona Dios y cómo trabaja Dios distinto a nosotros. Inclusive el profeta Isaías dice, hablando acerca de los pensamientos, dice que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos nuestros, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y sus caminos, aleluya, son más altos que los nuestros, son distintos. Por eso muchas veces hay gente que no puede comprender y entender el plan de Dios, aleluya, porque el plan de Dios es alto, es profundo, y hay que meterse dentro de su voluntad para entender su propósito. A su nombre gloria. Hermanos, depositarnos en Dios, de manera que todos nosotros, nuestra vida, oiga, lo que podamos hacer, lo que podamos planear, lo que podamos identificar como que lo queremos realizar, podamos realizarlo dentro del marco de la voluntad de Dios. Mire, la Biblia dice que aún nosotros debemos ser un sacrificio vivo. Romanos 12:1. Dice la Biblia que tenemos que ser sacrificio vivo, santo y agradable. Así que nuestra vida tiene que estar enmarcada dentro de una vivencia para el Señor en santidad, agradándole a Dios, agradándole en toda nuestra manera de vivir. Mire, cuando el salmista nos invita, hermano, a confiar en Jehová en el verso 3, oiga, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es porque él sabía que vale la pena confiar en Dios. Vale la pena confiar en Dios. Si confiaste en alguien y te falló, recuerda que el Señor no falla. Si confiaste en alguien y no te cumplió, recuerda que el Señor siempre te cumple. Aunque no lo hayas visto en el 2013, tranquilo, tranquila, espera en Él y Él hará. Gloria al nombre del Señor. Espera en Él y Él hará. Confianza es ir por encima de las realidades que la vida quizás nos pueda presentar como amargura, como tristeza. Confianza es ir más allá, saber que el Señor nos guía y que a veces hay momentos que nos va a tomar en alto y que tú vas a ver solamente las dos huellas que están en la arena, como dice el himno, y es la realidad de que Él te está cuidando, que te está protegiendo para evitar que pueda pasar por el percance que quizás ibas a pasar, pero Él te tomó en sus brazos. Y a lo mejor tú dijiste, estoy solo porque mira, el Señor se fue, lo que veo son dos huellas nada más. Y el Señor te dice, no, no estás solo, las dos huellas que estás viendo son las mías, porque yo te llevo en mis brazos, gloria al Señor. No estás solo, estoy ahí, te tengo cubierto, alabado sea Dios, te tengo protegido. Y quizás la desesperación nos llevó a pensar, el Señor me dejó. Y por otro lado, el enemigo te dijo, ya Dios no te ama. Ya Dios no te ama. Ya ni te escucha. Porque el enemigo también es un experto diciendo y tratando de meter cizaña, ¿verdad? Diciéndole a la gente, ya Dios no te escucha, ya Dios te abandonó. A otros les ha dicho, ya tú no tienes ni salvación. Para ti ya no hay salvación. Yo he oído gente decir, hermano, que el enemigo les ha dicho que ya para ellos no hay solución. Pues hermano, en Cristo siempre hay solución. En Cristo siempre hay esperanza. En Cristo siempre, en Cristo, Cristo, aleluya, es el todo, gloria a Dios. Eso es lo que mueve, hermanos míos, eso es lo que mueve todo el asunto nuestro. ¡Santo el Señor! ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué entrar en desconfianza? ¿Por qué entrar en desasosiego, en desesperanza? ¿Por qué entrar en agonía cuando hay un Dios grande al cual podemos confiar, creer que Él nunca ha fallado? Si no falló ayer, tampoco fallará hoy. Si hiciéramos una mirada retrospectiva y le preguntáramos a los diferentes personajes de la Biblia, desde Abraham por ahí en adelante, a cada uno de esos hombres los entrevistáramos bíblicamente hablando y pudiéramos ir a la Biblia y tenemos ahí la oportunidad de hacerlo, por supuesto. Pregúntele para que usted vea a través de la Biblia a esos personajes, no a ellos porque ellos están ya en la presencia del Señor, pero estoy hablando de la historia bíblica. Pregúntele, imagínese a cada uno de estos hombres y usted va a ver que todos ellos pudieran decirnos a través de la palabra del Señor que Dios nunca le falló. Nunca le falló. Por el contrario, testimonio de muchos de ellos es que sí, ellos le fallaron a Dios. Ellos sí. Muchos de ellos le fallaron a Dios. Todos. De alguna u otra manera le fallaron, pero nunca Dios falló. Siempre estuvo a su lado. Preguntémosles al pueblo de Israel, dentro de la historia bíblica, y veamos, hermano, cuántas veces ese pueblo le falló a Dios. Cantidad de veces. En cantidad de ocasiones, el pueblo le falló a Dios. Sin embargo, Dios nunca le falló a ese pueblo. Nunca. Sus promesas eran fieles y verdaderas. Y cuando Dios decía, voy a hacer esto, Dios lo hacía. Los únicos que en alguna forma aguantaban, hacía que la bendición de Dios se estuviese aguantada, hermano querido, era la falta de fe, la falta de reverencia, la falta de búsqueda, la falta de obediencia de ese pueblo. Pero en la medida que ese pueblo se sometía a la búsqueda de Dios, había la bendición del Señor. Nunca le falló Dios. Aún en una vida de desierto, como tuvieron por 40 años en el desierto, que eso no es fácil. Sin embargo, su sandalia, su ropa, su vida, hermano, cuántas veces Dios la protegía, la prosperaba, alabado sea el nombre de Cristo. De cuántos peligros fueron librados en el desierto, el mar rojo abierto para que el pueblo fuera beneficiado y no sufrieran la mortandad, porque el pueblo egipcio venía detrás de ellos. Ahí estaba la mano protectora y guiada y la mano de guianza de Dios para favorecerlo, porque siempre la mano de Dios va a estar para favorecerte a ti y favorecerme a mí en la medida que nosotros seamos obedientes. No fallará, pero eso necesita Dios. Que nosotros seamos obedientes. Hermanos, el ser nosotros parte de la iglesia nos hace partícipes de las bendiciones del Señor. Por eso hay otra expresión del salmista y es la que él utilizó en el verso 4, de la que también quisiera hablar. Deleítate. No solamente confía, nos dice también: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas veces la gente busca el deleite en otras cosas? Como les decía hoy estaba mi vecino y mi familia en la parranda. Gloria al Señor. Si alguno me está viendo por internet me va a quemar, pero no, estas son realidades. El deleite del vicio, el deleite del baile, el deleite de la música movida, el deleite de las cosas que ese mundo ofrece. Para otros el deleite de la droga, se deleitan en la droga, van en busca del placer mundano, el libre sexo. El deleite ahora, que la gente ahora, eso es tremendo, ya... La mayoría de la gente, usted lo ve deleitándose en el internet a través de las diferentes cosas que ofrece el internet. Porque así como nosotros lo usamos para bien, hay mucha gente que lo usa para mal también. Es más, yo tengo que decir esto, se está perdiendo, yo tengo que aprovechar porque yo soy pastor y uno tiene que aprovechar cada momento. Mire, hay que cuidarse porque se está perdiendo hasta la esencia de lo que es la familia. Porque ahora el internet se está quedando con todo. Usted va a un lugar a comer o a algún lugar o que sea y vea que de 40 personas que hay ahí, 30 por lo menos están metidos en el internet. Ya casi no hay ni diálogo de familia, porque ahora todo es... Y de allá, y de acá, y de allá. ¿Cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Ya casi no hay diálogo familiar. Llegará un momento que la gente se quedará muda. Alabado sea el nombre del Señor, porque ya casi no hablarán, todo va a ser computador, un botón ahí, buenos días, y otro botón allá, buenos días. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Levanta tu mano y alaba a Dios. Si tú crees que yo estoy hablando de realidad en esta noche, levanta tu mano y alaba a Dios. Pues es una realidad. Ya hasta se está acabando lo que es la esencia de la familia, del compartir, del diálogo, del hablar, del tema, hermano, del que sea, que si el deporte, que si aquello, que si el otro, el tema que sea. Y el nuestro, pues el tema mayor, ¿verdad?, que es Cristo, la iglesia, los asuntos. Pero nosotros hablamos de otros temas también. Pues ya casi no hay ni diálogo, ya casi no hay apertura al diálogo, porque todo eso está cubriendo el internet, los medios de comunicación, el celular y hasta los nenes. Ya usted ve los nenes, hermano, que es tremendo. Le está consumiendo... Ese mundo cibernético está consumiendo la mentalidad de nuestros niños. Está consumiendo la mentalidad de nuestros niños. Perdóneme, hermano, yo todavía estoy un poco reacio a eso. Yo no soy cibernético. Yo utilizo este sistema, amén y gloria a Dios, pero yo por lo que tiene que ver con el asunto del celular y eso, yo no soy cibernético. Y sé los beneficios que puede tener. Pero todavía yo estoy un poquito, ¿verdad?, reacio a eso. Amén, aquellos los que lo utilizan y lo saben utilizar, gloria a Dios. Mi esposa lo sabe utilizar, mis hijos lo saben utilizar, perfecto. Amén, gloria al Señor. Yo todavía estoy atrás, pero yo creo que me voy a quedar atrás. Levanta la mano y alaba la gloria del que vive. Alabado sea el Señor en lo que tiene que ver con eso, ¿sabes? Yo prefiero la comunicación del tú a tú. Yo prefiero el diálogo de cara a cara, gloria a Dios para siempre. Yo prefiero mirar a la gente de frente para saber si me está diciendo verdad o me está diciendo mentira. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. A ver si le cambia el semblante o no le cambia el semblante, gloria al Señor. Porque por ahí se pueden decir 20 cosas, se pueden decir cuantas y promesas y aquello y lo otro, pero lo demás se lo dejo a ustedes. Levanta la mano y alaba la gloria del que vive para siempre. A su nombre, gloria. Y repito, por si acaso, gloria a Dios por todos los sistemas, por todos aquellos que son expertos en esto. Amén. Yo estoy hablando de cómo eso también mal utilizado, porque cuando se utiliza bien, perfecto. Y repito, nosotros lo estamos utilizando ahora mismo. Pero mal utilizado, cómo eso está cambiando, cómo está afectando familias, matrimonios, afectándose familias enteras, matrimonios, por el mal uso, porque se dedica más tiempo a eso que a las cosas que también tienen importancia, porque hay otras cosas que son tan importantes, sea Dios glorificado para siempre. Y yo siempre he dicho que si hay tiempo para estar una hora o dos horas hablando por celular, ¿por qué no puedo estar también hablando con el Señor y orando? Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Si se puede estar una hora o dos horas texteando, ¿por qué no se puede estar también de rodillas orando en la presencia de Dios, diciéndole, Señor, ayúdame, 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 Señor, porque al fin y al cabo, el único que nos va a poder guiar a ese lugar, aleluya, cuando suene la trompeta, es el Señor Jesucristo. Lo demás se quedó. A su nombre, gloria. ¿Cómo podemos deleitarnos en Jehová? Orando. Ese es el deleite. En la oración. En la búsqueda. En el compartir de familia. Con los hermanos. Deleitarnos. Deleitarnos en el culto. Mire, cantando. viendo a los niños participar, viendo a los hermanos cantar, oyéndolos cantar y viéndolos cantar, escuchando la palabra de Dios, hermano, deleitarse en ella. No para uno señalar cuántos errores, cuántas cosas se dijeron mal, o cuál palabra se debió haber dicho de esta manera, porque en el diccionario la palabra correcta es esta, bendito sea Dios. Mire, ese ancianito que le dije, cuántas cosas quizás habrá dicho que no estaban dentro del diccionario bien dichas, pero el poder de Dios, aleluya, lo llenaba. Y como dije, ahí hay una organización representada en muchas partes del mundo, porque un hombre se atrevió a decirle que sí al Señor, aún sin letra. Alaba lo que Cristo vive. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Hermano, hay que deleitarse, buscando ese calor de hermanos, buscando ese apoyo espiritual. Gloria a Dios. Siendo bendición los unos con los otros, extendiendo nuestra mano de ayuda y de colaboración ante la necesidad, extendiendo la mano para decirle al que está casi caído, yo te ayudo a levantarte. Al que está desanimado, de hacerle ver que en medio de su desánimo hay uno que está dispuesto a extender la mano para ayudarlo a levantar. Además de que el Señor es el Todopoderoso, que tú y yo también estamos dispuestos a ayudarlo y a levantarse para que no caiga en las garras del enemigo. Eso es deleitarse. Deleitarse, hermano querido, es ver la necesidad también de aquel que no tiene nada y ofrecer nuestra mano ayuda. También ahí nos estamos deleitando en Jehová. También el cielo se alegra, y hermano, el cielo hay fiesta cuando la iglesia, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios para ayudar a otro, para visitar a ese enfermo que está en el hospital, a esa persona que está allí postrado en una cama que nadie quizás lo va a ver, pero que tú puedes ir y yo puedo ir a visitarlo. A ese que está confinado, a ese que está, hermano, quizás sometido a un sistema que lo va a tener ahí por años y por años y por años, pero que si hay la oportunidad de poder llegar a él para decirle una palabra, aunque sea una palabra, y orar y clamar e interceder, el efecto positivo espiritual que produce, hermano, será tal, y la satisfacción que también tú vas a sentir y voy a sentir, que nos hará parte del reino, porque así son las cosas de Dios. Hermano, en esta vida, alabado sea el Señor, la gente, cuando hablamos de deleitarse, solamente piensan en las cosas allá afuera, en las cosas carnales, pero la iglesia habla de las cosas espirituales. Y lo último es lo que dice el verso 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dije al principio que es año de resoluciones. ¿Cuántos en el año pasado se encomendaron a la vida de pecado? Y se fueron. Y hoy están algunos vagabundos por las calles, otros confinados en una cárcel por malas decisiones. Porque su confianza, porque su deleite, porque al encomendarse no se encomendaron a quien tenían que encomendarse. Mire, hermano, el salmista nos dice, encomiéndate a Jehová. Encomienda a Jehová tu camino. Esa es la clave. ¿Cuál es la clave del éxito para la vida cristiana? Jehová, encomendarse a Dios. Porque en el mundo en que vivimos, esto es un asunto también de optimismo y de pesimismo. ¿Cuánta gente ante lo que hay y lo que vendrá enfrentará la vida con optimismo y otros mirarán la vida hacia el frente, pero por el espejo retrovisor? Y eso parece contraproducente, pero es una realidad. Hay gente que miran hacia el frente, pero lo que están mirando es por el espejo retrovisor. Porque son más negativos y tan negativos y tan negativos en la vida, que todo lo van a ver difícil y todo lo van a ver imposible. Y así es la realidad de vida, optimismo y pesimismo. optimismo y pesimismo, pero los que confían, los que se deleitan, los que encomiendan su vida a Dios, hermano, nosotros estamos seguros, sabiendo que nosotros miramos hacia el frente, olvidando lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo. Ciertamente prosigo a la meta que es Cristo Jesús, al premio del supremo llamamiento que es Cristo, hermano. Gloria al Señor. Eso es. No podemos estar mirando el pasado para lamentarnos y decir, ¿qué no hice? El tiempo es para pensar, ¿qué voy a hacer? Este es un mundo de vencedores y de perdedores. Hermano, este es un mundo de los que siempre van a intentar hacer algo y también de los que nunca intentarán hacer nada, ni tan siquiera lo intentarán. Nada. Que no se mover, no moverán un dedo para nada. ¿Se ha encontrado usted gente así? Que no mueve un dedo para nada. No importa. Se puede caer el mundo a su lado. Ahí están. Pueden ver lo que vean. Ahí están. Gloria a Dios. Este es un mundo de gente que se arriesga para triunfar. Y también los que tienen el temor del fracaso, y ante el temor del fracaso tampoco asumirán ningún tipo de riesgo. Ninguno. Pero también en la vida, hermano, hay una serie de riesgos que hay que enfrentarlos y atrevernos a enfrentarlos, porque sabemos que los enfrentamos con el Señor. Mire, esta iglesia es testimonio de la movida del templo y de lo que es entrar en todo un proceso, precisamente en un tiempo así. Comenzamos como un 21 por ahí, ¿verdad, Dorca? Algo así. La mudanza, ¿recuerdan la famosa mudanza, lo que son de aquel tiempo? Empezar a aflojar tornillos, a quitar paneles, con equipo de soldadura, a cortar vigas, a aflojar tornillos, con dos grúas de esas grandes, levantando columnas, esas columnas que eso pesa tanto, de acero. Hermanos, subido allá arriba a los 30 pies, aflojando tornillos, porque este templo estaba al otro lado. Que recuerdo que traemos un grupo de Morovi, y había uno que era casi mudo, porque le hicieron una operación y no podía hablar, hablaba bien poco. Se supone que le pusieron, tuviera un micrófono para ponérselo aquí para hablar, pero él no lo tenía. Y ese hombre atrevido, arriesgado, vino a poner su tiempo para ayudarnos en todo ese proceso, y a los 30 pies estaba trepado allá arriba. Recuerdo como ahora que aflojó el último tornillo, y cuando aflojó ese último tornillo, porque esa viga hace como una V allá arriba, así, cuando aflojó ese último tornillo, se olvidó que estaba a esa altura, y cuando lo aflojó aquella viga hizo así. Y ese hombre quedó tambaleándose allá arriba. Oiga, y por poco se ocurre el milagro de que el mudo habla. Porque yo lo oí allá arriba gritando a esa altura. Y le confieso que a mí me dio el frío olímpico. ¿Por qué? Bueno, porque había un equipo que se había alquilado, que es como un carrito que tiene una tijera que sube por ahí para arriba. Yo no sé cómo se llama eso. Pero yo me subí en él con otro hermanito de Morovi y hundí el botón y subí para allá arriba. Y cuando estoy allá arriba, y eso ya no tenía techo, estaba en intemperie, hermano, yo miro hacia a todos lados y yo veo que el carrito también hacía así. Y me arrodillé que el carrito, le di el botón y ¡wop! Y me tiré para allá abajo, y el hombre gritando allá arriba, y aquel decía, pero ayuda, y decía, no puedo. Porque el frío olímpico, hermano, cuando yo vi aquel carrito que hizo así, a esa altura, porque eso abajo, ¿verdad? Usted lo ve grandecito cuando está abajo, pero cuando eso sube allá, y usted se ve en ese canasto, eso haciendo así para allá, hermano, mira. ¿De verdad que yo? Le hundí el botón y bajé y me quedé allá abajo y yo le dije, yo no puedo, suba otro. Y el otro hermano demoró y subió y lo salvó. Esta iglesia es testimonio de riesgos. Ver al hermano Toño Candelario de Campanilla, que lo trajimos a ayudarnos. Por el otro lado, ustedes saben que este templo estaba al otro lado y tenía al otro lado una oficina. Y él estaba trepado allá arriba quitando y se paró en una plancha y se fue por ahí para abajo y corrió por la pared a esa altura, así, por la misma pared, así cogió. Desde arriba. Y bajó, pegado. Y quedó parado. Todo el mundo corrió y se mató. Cuando fuimos allá, nada. Parece que el Señor mandó a sus ángeles que le guarden en todos sus caminos. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. La vida también, esta iglesia es testimonio de los grandes riesgos. De salir como el pueblo de como Abraham, sin nada, a entrar aquí en una caseta, a una casa de campaña de esas, a una carpa, de 100 por 60 era, ¿verdad? A dar culto, a empezar ahí a dar culto y a tener todo el mobiliario de ese templo metido en vanes y en plataformas. Empezar ahí, hermano, riesgos, pero mucha fe, mucha confianza. Y hoy, alabado sea el Señor, podemos decir, tenemos templo. Hoy, gracias a Dios, tenemos cuantas bendiciones, alabado sea el Señor. Que tenemos una deuda, claro que tenemos, porque también la vida se comprende también de unos riesgos, pero hay que asumirlo para la obra de Dios. Pero hasta el día de hoy podemos decir, como dijo aquel hombre Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová y nos seguirá ayudando. Y hubieron hombres que se sacrificaron, y gente, algunos que están y otros que ya no están con nosotros, algunos ya en la presencia del Señor, pero también asumieron el riesgo y pusieron sus manos a disposición, porque de eso se trata. Hermanos, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Gloria al Señor. Los que creen en las posibilidades y los que piensan en la imposibilidad. Algunos dijeron imposible, otros dijeron se puede. ¿Eso es así? Pues mire, cuando te enfrentes a gente en este año nuevo que te diga no se puede, tú dile, con Cristo todo es posible, gloria a Dios. Con Cristo todo es posible. Si está dentro del marco de la voluntad de Dios, claro que se puede en el nombre del Señor, alabado sea Dios. Y están los que cuentan las bendiciones de Dios y los que nunca contarán nada. Los que nunca contarán nada. Que cuando usted le pregunte, siempre van a estar en una actitud de no sé. Negativo. Yo he utilizado esta expresión de un libro que se llama Frasetazo Limpio. Y la voy a volver a utilizar, que dice que hay gente que son más negativos, que si se desmayan no vuelven en sí, vuelven en no. Si se desmayan no vuelven en sí, vuelven en no. Y eso es una realidad. Son tan negativos que van a ver siempre la vida dentro del fracaso y dentro del que no puedo y yo no voy a ayudar y no voy a esto y no aquello y no lo otro. Y a veces hay que pensar, ¿y qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? Al fin y al cabo, ¿saben ustedes lo que dijo el gran sabio Salomón dentro de sus escritos del libro? Aleluya, de Eclesiastés. ¿Sabe lo que él dijo? Mire, se pueden hacer muchos discursos y se pueden decir muchas cosas, pero al fin y al cabo de todo, ¿sabe lo que él le dice y nos dice a nosotros? Confía en Dios. Espera en Dios. Deleítate en Dios. Deleitémonos en el Señor. Porque al fin y todas las cosas, todo lo que vemos y todo lo que hay, al fin y al cabo pasará. Salomón dijo, todo es vanidad. Ciertamente todo es vanidad. Ciertamente todo es vanidad. Acuérdate de tu Creador, le decía a los jóvenes, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y los años en los cuales no tenga contentamiento. Teme a Dios. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos. Y ese fue el fin del discurso de Salomón. Dentro de todo lo que sabía, y mire que ese hombre sí tenía y sabía, sabio, sabio como ese, pocos, sabía y tenía y tuvo, sin embargo, al fin y al cabo de la vida, dice, teme a Dios. Este es el fin del discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo demás es pasajero, póngase de pie. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu familia. Encomienda a Jehová tu empresa. Encomienda a Jehová tu trabajo. Encomienda a Jehová tu futuro. Todo, todo. Vamos a encomendarlo en la mano del Señor. Vamos a decirle, Señor, aquí está todo. Mi finanza, ahí está. No son muchas, pero ahí están. Mi salud, ahí está. Me duele hasta las uñas. Aquí estoy, con todo el dolor de uñas. Alabado sea Dios. Bueno, porque también en unas edades ya empiezan las doramas. Pero eso no significa que nos vamos a detener. Eso es, significa que vamos a confiar más en Él. Porque aunque nos duela, aunque llegue la enfermedad, aunque llegue esto, vamos a confiar y vamos a deleitarnos en Él. Yo quiero hacer una oración de familia en el altar con ustedes, con todo este pueblo en esta noche. Ayúdame. Todo aquel, les voy a invitar a la iglesia, todos los amigos si desean pasar. Vamos a venir al altar aquí, hermano, unos minutitos solamente. A los amigos que están allá, encomienda tu vida al Señor. Vamos a encomendar nuestra familia, vamos a encomendar todo lo que tenemos, todo, hermano. Vamos a encomendarlo a Dios. Estamos apenas empezando un año. Sobre todo nuestra vida. Nuestra vida. Vamos a encomendársela a Él. Te bendiga. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy porque, de verdad, que si uno se pone a pensar en lo que dicen allá, hermano, de verdad que saca uno un pasaje y se va para la luna. Ciertamente, darían deseo de mudarse para la luna. ¿Verdad, Elvis? Si uno se pone a pensar en todo eso que hay ahí, y todas esas cosas, uno diría, es mejor estar en la luna. Pero no hay que mudarse para la luna. No. No hay que mudarse para la luna. No tienes que huir de la realidad. No huyas de la realidad. Enfréntala con valentía. Enfréntala con valentía. Atrévete. Arriésgate. Sin temor. Dios no fallará en la medida que lo honremos. Al que honra a Dios, Dios lo honra, dice la Biblia, hermano. Al que honra a Dios, Dios lo honra. Feliz. El Señor nos ayudará. El Señor nos ayudará, Feri. Siempre en el Señor hay un propósito mayor. Siempre. Siempre, Feri. En el Señor hay un propósito mayor. Carmen. Carmen. Los temores del futuro a veces uno ni descansar bien ni dormir bien. Y uno se preocupa más allá y uno se adelanta más allá. Pero encomienda a Jehová. El Dios al cual tú confiaste hace muchos años atrás, ese Dios no te ha fallado y tampoco te fallará. Ven aquí al frente, Carmen. Adora a Dios, hermano, adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí en la noche de hoy quizás estarán enfrentando algún temor. Quizás. Otros quizás alguna tristeza. Quizás alguna tristeza. Porque como le dije, algunos ríen y otros lloran. ¿Cuántas veces uno se puede sentir solo? A veces está rodeado de mucha gente y uno se siente solo. ¿Cuánta gente a veces rodeado se puede sentir solo? A veces uno queriendo hacer el bien. A veces uno queriendo hacer el bien. Tratando. Pero ¿sabe algo, él? Una palabra te voy a decir en esta noche, después del discurso, como decía Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entrégale tu vida a Dios. Yo te aseguro que jamás serás el mismo. ¿Qué tú dices? ¿Le dices que sí a Dios? Amén. Esta es tu noche. Sigue adorando a Dios, hermano. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando. Ahí en esa comunión linda del Señor.
Cuando alzo mis manos, tú me das la victoria. Cuando canto para ti hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, siento tu presencia. Y al estar en tu presencia, yo encuentro paz. Yo encuentro paz. Cuando alzo mis manos, tú me das la victoria. Cuando canto para ti hay libertad.
Gloria a Dios.
Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia. Y al estar en tu presencia, yo encuentro tu paz.
Tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo.
Cuando alzo mis manos, tú me das la victoria.
Recíbela en esta noche, hermano, recíbela. Eva.
Libertad, cuando pienso en tu grandeza, siento tu presencia, y al estar en tu presencia, y al estar en tu presencia, y al estar en tu presencia,
la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios. La paz de Dios, la paz de Dios.
Cuando alzo mis manos,
ahí, esa paz de Dios que te ha guiado y te ha iluminado por todo un proceso. Esa paz de Dios que te ha iluminado y te ha guiado, porque Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y porque en Él ha confiado, esa paz te ha guardado. Gloria al Señor. Recibe en esta hora, en el nombre de Jesús. Y al estar en tu presencia, díselo al Señor. Y al estar en tu presencia, y al estar en tu presencia, lo encuentro paz. Félix, ven por aquí para orar por él.
Cuando alzo mis manos,
él recibe a Cristo en esta noche. Adora a Dios, hermano.
cuando canto para ti hay libertad, hay libertad. Cuando siento tu presencia,
tuya gloria a Dios.
Oh sí, Señor.
La presencia de Dios está aquí, amado. La presencia de Dios está aquí. 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 La presencia de Dios que te guía, que te ilumina, que te sostiene. ¡Ala, ay, amado!
¡Yama!
¡Ene, manso, alí, ama! En el nombre de Cristo, esta presencia linda, esta paz, esta presencia, esta gracia de Dios, esta gracia de Dios, este poder de Dios, aleluya, sobre tu vida. En el nombre de Jesús, no importa, no importa los temores, ahí está el Señor, ahí está el Señor, para sostenernos y para decirnos, no temas, yo te ayudo, no temas, yo te ayudo, no temas, yo te sostengo, yo te digo, yo te levanto, yo te doy salud, yo te doy fuerza, yo te guío, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Olga, ayúdame, ayúdame, gloria al Señor, Olga, ayúdame, gloria a Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, aleluya, Consolador, Dios que guía, ilumina, Señor, alaya, mansuira, vaya, sou, neyman, seikandua, leyaba. Oh, el futuro nuestro está en las manos y garantizado en las manos del Dios poderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Deleítate, deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, y al estar en tu presencia, estamos en tu presencia, estamos en tu presencia, Señor. Estamos en tu presencia, y al estar en tu presencia, yo encuentro paz cuando alzo mis manos. Tú me das la victoria. Siente la presencia del Señor. Siente la presencia de Dios. Siente la presencia del Señor. Del Dios que nunca te ha fallado. Del Dios que nunca te ha dejado. Del Dios que nunca, 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 nunca te fallará. Del Dios que siempre te ha guiado. Porque nunca ha estado sola, siempre Él ha estado contigo. Siempre te ha dejado ver cuánto te ama. Siente la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando levanta tus manos. Cuando levanta tus manos. Cuando levanta tus manos. El poder de Dios se mueve a tu favor. El poder de Dios se mueve a favor de los tuyos. Ándele y amansuera más. Vallado levanto en favor de los tuyos. Cuando levanta tus manos, mi mano se une a la tuya. Ahí has visto mi mano, mi cuidado, mi protección, mi guianza. Alaya, amaya. Deican sui, ama. Espíritu de Dios, alaya, ama. En el nombre de Jesús.
yo encuentro paz. Sigue adorando, hermano, sigue adorando. Presencia de Dios se está moviendo sobre el santuario. La presencia de Dios se está moviendo, aleluya, sobre nuestras vidas. Cuando alzo mis manos, tú me das la victoria. Presencia de Dios se llama sobre tu vida que cubre. Presencia de Dios que nos da seguridad. Presencia de Dios que nos da certeza. Presencia de Dios que nos hace ver cuán real eres, alía y amante. Cuán grande es su poder en favor de los suyos. Adiós, amanso, acá. Gloria a su nombre. A su nombre, gloria. El Dios del control. El Dios del control, el Dios que sabe, que ve, que escucha, el Dios que examina, el Dios que nos ama. En el nombre de Jesús, cuando alzo mis manos, dilo pueblo, tú me das la victoria. Cuando canto para ti, hay libertad. Sí, Señor. Cuando pienso en tu grandeza, siento tu presencia. Y al estar en tu presencia, yo encuentro paz, cuando alzo mis manos, tú me das la victoria. Cuando canto para ti, hay libertad, sí, Señor. Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia, y al estar en tu presencia, y al estar en tu presencia, hermano, estamos en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Estamos en la nube de Jehová. Gloria a Dios. Y al estar en su presencia. Al estar en su presencia, yo encuentro paz. Aquí está tu pueblo, Señor, hombres y mujeres, que queremos seguir deleitándonos en tu presencia, que encomendamos nuestro camino, Señor, a ti. Que encomendamos nuestras familias, que encomendamos, Señor, todo lo que representamos en este año que está comenzando. Nos encomendamos a ti, porque ¿a quién iremos, Señor, ante los grandes retos que el mundo presenta? Nosotros te tenemos a ti. Señor, como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
cada familia aquí presente y representada. Señor, encomendamos nuestras vidas ante tu presencia. Que tu paz nos guíe y nos ilumine. Señor, en este nuevo año, oh Dios que está comenzando, que la cubierta, la protección, la salud, la prosperidad que viene de ti, oh Dios amado, nos guíe en todo momento. Prospera la obra de nuestras manos, como le dijiste a Josué, y que todo nos salga bien. Nosotros, como siempre, nos encargaremos de darte la gloria, de darte la honra, de darte la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes retirarte, hermanos.